Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: La oración, nuestra arma de guerra. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios: para destruir las fortalezas del mal, empleo las invencibles armas del Todopoderoso Dios. Y por supuesto, una de esas armas es la oración. Que entiendo de que hablamos mucho acerca de la oración, pero la practicamos poco. Estoy totalmente convencido, persuadido, de que nosotros no entendemos el valor de esta arma invencible. Estoy totalmente convencido de que no la usamos con eficacia, de que subestimamos. Pero la oración es para el cristiano el recurso infalible. En cualquier caso, en cualquier apuro, en cualquier necesidad. Eso sí, la oración funciona si se la practica. Esta arma funciona si no está fuera de servicio. La oración no tiene límites. Sí, pero hay que usarla. Si no, no te sirve de nada. Y ahí está la cuestión. Estoy entendiendo, a la luz de todo lo que Dios viene revelándonos, de que la oración es una de esas armas que entendemos, teológicamente entendemos que es un arma eficaz, pero la usamos poco. Alguien ha dicho: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. La clave está en nuestra relación, en ese vínculo profundo con Dios, en esa relación de amor siempre creciente con Dios. Ahí está la clave del poder, ahí está el secreto del ministerio exitoso, ahí está la clave de un matrimonio y de una familia bendecida. ¿Dónde? En su relación, en su vida espiritual, en su relación con el Señor. Ya que está escrito que la oración llega al cielo, en 2 Crónicas capítulo 30 dice: su oración llegó hasta la santa morada de Dios en el cielo. Ya que está escrito entonces de que nuestra oración penetra el lugar de la morada y es escuchada por Dios, no aceptemos de que el diablo rompa nuestra confianza en esa promesa, en la promesa que Dios nos hizo de que escucha nuestras oraciones. No existe oración que el diablo tema más que la oración que comienza diciendo: escrito está. Como Jesús, que venció a Satanás usando la palabra de Dios, recurriendo a la palabra y las promesas del Señor. Cuando el diablo te visite, cuando te llene de dudas acerca de Dios y acerca de Dios y de la respuesta a sus oraciones, cuando el diablo te llene de dudas acerca de tu vida, de si ha perdonado tus pecados, córrelo, sácalo a las patadas, diciéndole: escrito está, de que mi Dios escucha mis oraciones. Cuando el diablo te llene de dudas acerca de cosas que pasaste en el pasado, cosas que sucedieron en el pasado, y que el diablo te las trae a la memoria para llenarte de vergüenza, para llenarte de culpa, decile: escrito está, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Y sácalo a las patadas, porque escrito está. Dale fuerte esa gloria a Dios. Por otra parte, quiero que recuerdes de que Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. Incluso más, cuando Dios tiene pensado hacer algo, pone a la iglesia a orar. Si Dios tiene pensado un avivamiento, un mover espiritual, un despertar espiritual, si Dios tiene pensado bendecir a la familia, pone a la iglesia a orar. Alguien describió la pobre cosecha de una iglesia sin oración, recordando a Hechos 2. Dice que la iglesia oró durante 10 días. Pedro predicó 10 minutos y fueron salvadas 3.000 personas. Hoy la iglesia ora 10 minutos, predica 10 días y son salvas 3 personas. Ahí está la clave. La clave está en Dios, en la comunión con Dios, en la relación con Dios. La clave está en la oración, de la que hablamos tanto y practicamos poco. Mucha oración, mucho poder espiritual. La autoridad y el poder espiritual se deriva del lugar secreto. La clave y el secreto sigue siendo el lugar secreto. Si pudiéramos entender el secreto y practicar el secreto. Entiendo de que recibimos teológicamente la importancia, el concepto de la importancia de la oración, pero no lo practicamos. ¿Estás usando esta poderosa e indestructible arma que Dios, que el cielo pone a nuestra disposición, llamada oración? ¿La estás usando con efectividad? Primero, ¿la estás usando? Segundo, ¿la estás usando con efectividad? ¿A quién acudes? ¿Qué puertas tocas cuando estás en momentos de sufrimiento y de necesidad? ¿A dónde acudes? Pues hay promesas en las que te puedes parar. El mismo Dios dijo: los que confíen en mí no serán defraudados. Mira lo que dice el salmista: por cuanto en mí han puesto su amor, me invocarán, me suplicarán, orarán y yo les responderé. Acá está la promesa del Todopoderoso. Acá está la promesa de Dios, que el diablo no rompa tu confianza en la promesa de Dios y en el Dios de la verdad. Dale fuerte, se gloria a Dios. Créele, escrito está: me invocarán y yo le responderé. Dale fuerte, se gloria a Dios. Qué alivio, hermanos. Promesas que salen de la boca de Dios. El pueblo me invocará y yo les responderé. Gracias, Señor. Debido a que la oración es uno de los recursos espirituales más importantes que tenemos, consideremos algunos aspectos a la luz de las Escrituras. En primer lugar, la oración debería ser la respuesta a la crítica injusta. El hombre de la presencia, aquel de quien Dios dijo: varón conforme a mi corazón, nos aconseja cómo deberíamos responder a la calumnia, a la injuria, a la crítica injusta. Él dijo: responden a mi amor con acusación. Evidentemente, el salmista está siendo atacado, acusado, injuriado. Aun cuando él está, a pesar de que está sembrando amor y está sembrando el bien, lo están criticando. Pero fíjense cómo responde a la crítica y a los críticos injustos. Pero yo me entrego a la oración. Yo soy solo oración. ¿Cómo él responde? ¿Cómo respondemos nosotros cuando otros nos critican injustamente? ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos ponen un pulgar para abajo? ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos acusan injustamente? Pues el hombre de la presencia del Señor nos aconseja con oración. Una cosa es innegable. Vas a tener críticos y gente que no te va a querer. Fírmalo, te lo firmo. Hay personas que hagas lo que hagas, nunca las agradarás. No desperdicies tu tiempo tratando de ganarte a esas personas. Tienes una tarea que lograr, un destino que alcanzar. No desperdicies tiempo peleando con ellos. Hay gente que te criticará y te vas a sentir tentado a desahogar tus emociones. Pregúntate, ¿vale la pena? ¿Vale la pena pelear esta batalla? Algunos desafíos que salen a nuestro encuentro son simplemente distracciones que quieren desenfocarnos, alejarnos de nuestro destino. Entiendan, entiendan, mírame a los ojos. Críticos vas a tener, gente a la que no vas a agradar vas a tener, y ellos te empujarán para desenfocarte, para desgastarte emocionalmente, para que salgas a pelear, para que pierdas tu tiempo. Mira lo que dice el proverbio: evitar la pelea es una señal de honor. Hacer como David cuando su hermano vino a decirle: ¿dónde están esas pobres ovejas que tu padre ha puesto a tu cuidado? Cuando vino a criticarlo, ¿qué hizo David? Se dio media vuelta y se fue al frente de batalla para pelear con Goliat. Tenía una misión que cumplir, tenía un propósito que alcanzar. También nosotros hemos sido llamados por Dios y van a salir a tu encuentro y al mío desafíos. Sí, pero muchos de ellos son distracciones que tienen el propósito de desviar nuestra atención, de desenfocarnos, para que no alcancemos ese destino, para que no llevemos a cabo ese propósito. Existen batallas que no valen la pena pelear. ¿Qué hizo Nehemías cuando Sanbalat y Tobías lo criticaron públicamente, de manera injusta, por supuesto? ¿Qué dijo? Yo oré. Muy parecido a lo que dijo David: yo soy solo oración. Yo me entregué a la oración, como Epáfras, que estaba luchando, dice que estaba entregado a la oración por su grey. ¿Te acordás? Este intercesor, este líder del cual Pablo alaba tanto. Nehemías, ¿qué hace Nehemías cuando Sanbalat y Tobías lo critican injustamente? Yo oré, yo soy solo oración. Acá está la respuesta de estos hombres de Dios. Van a intentar desenfocarte, van a intentar desgastarte emocionalmente para que no cumplas tu misión. Cuando tú tienes una visión y tú tienes una misión, van a aparecer los Sanbalat y los Tobías tratando de desenfocarte, de desgastarte emocionalmente. No pelees esa batalla. Tú entrégate a la oración. Presenta tu vida ante Dios, presenta tu causa ante Dios. Y ahí, frente a las puertas del cielo, como decía Lutero, ábrelas a cañonazo. Ese es el poder de la oración. Dale fuerte gloria a Dios. Ese es el poder de la oración. En segundo lugar, la oración perseverante nos hace esperar en medio de los silencios de Dios. Mira lo que dice Cantares: lo llamé, pero no me respondió. No significa que no le va a responder. No confundas silencio con negación o rechazo. Se dice que Dios no llega tarde, pero a menudo tampoco llega temprano. con demasiada frecuencia, Dios se tarda en contestar nuestras oraciones porque su propósito es probar nuestra fe y nuestra confianza. Su propósito es fortalecernos espiritualmente y, mírame a los ojos, y uno de los medios más eficaces que tiene Dios para fortalecer nuestra fe es demorarse en contestar nuestras oraciones, probar nuestra fe. ¿No hizo eso con la mujer sirofenicia? ¿Te acuerdas? Esa mujer cananea, pagana, que venía gritando desesperadamente detrás de Jesús, pidiéndole por su hija endemoniada. Y dice la Biblia que Jesús no le contestaba ni siquiera una palabra. Finalmente, después de tanto insistir, y cuando la mujer demostró la fe que tenía, se volvió a casa con el milagro en sus manos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. ¿No hubiera sido más fácil que al principio Jesús hubiera sanado ya la hija de esta mujer? No, Jesús se demoró en contestar, en responder, en sanar para probar la fe. Y imagínate si esta mujer hubiera desistido ante el primer no. Si hubiera desistido frente a este Jesús que no le contestaba, que no la tenía en cuenta, pero esta mujer insistió. Ahí está la clave. Uno de los aspectos más importantes de la oración es no darse por vencido, es no rendirse, es seguir adelante, es seguir tocando las puertas del cielo. ¿Quién sabe si esa ocasión, que es la número 40, 45, justo esa, la abre las puertas de los cielos y Dios derrama su bendición? ¿No hizo lo mismo Jesús cuando estaba enfermo Lázaro? ¿No se demoró a propósito? Cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, en lugar de ir a sanarlo, que era su mejor amigo, se quedó en el lugar donde estaba unos días más. Después de 4 días de muertos, para que todo el mundo supiera, el hombre estaba muerto. Para fortalecer la fe de los discípulos y para fortalecer la fe de las hermanas de Lázaro y de la gente cercana a Lázaro, Jesús se demoró. Así funciona. El Señor a veces se demora. Dios promete contestar nuestras oraciones, pero no promete hacerlo de inmediato. La prolongada demora de Dios en contestar nuestras oraciones suele ser el medio más efectivo para fortalecer nuestra fe. No permitas que Satanás sacuda tu confianza en el Dios de la verdad, señalando las oraciones que no tienen respuesta. Vos decile, está escrito, aunque Dios se demore, está escrito. Mis oraciones serán escuchadas, del cielo vendrá mi socorro, Dios es mi socorro. Ah, dale fuerte ese gloria a Dios. Escrito está. Así decirle, escrito está. El día entonces en que el silencio de Dios sea la respuesta a tu oración, sabrás entonces que tu pie ha sido puesto en el primer escalón de la fe. Tercero, la oración nos permite conocer la voluntad de Dios, que es lo que nosotros necesitamos saber para poder orar conforme a su voluntad. Como ya hemos visto, Dios responde nuestra oración si la hacemos conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios la conocemos mediante la oración. ¿Te acuerdas a Jesús en el Getsemaní? Sí, dice que se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Sí, ¿y cuántas veces oró? Oró tantas veces como fuera necesario hasta conocer la voluntad del Padre. Porque si ustedes leen las Escrituras, van a ver que cuando Jesús entra al Getsemaní, parece que la copa era algo dudoso para él. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, como que no está seguro que tiene que enfrentar el sufrimiento. Pero una vez que sale, después de haber orado, él conoce la voluntad del Padre. Y cuando sale del Getsemaní, sale sabiendo cuál era la voluntad de Dios. Por eso él se rinde a la voluntad de Dios. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, Jesús le dice, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ya estaba seguro que tenía que beber la copa. Ya estaba seguro cuál era la voluntad del Padre. Encontró la voluntad de Dios en oración. Y oró tantas veces como fuera necesario hasta encontrar su voluntad. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Puede que en la primera oración no encontremos de Dios la respuesta. Puede que, al igual que Jesús, tengamos que orar 3 o más veces hasta encontrar la voluntad de Dios. La clave es la perseverancia, la persistencia. ¿Y qué me decís de Pablo? Dice que oró 3 veces. Tenía una espina en la carne. Y le pidió a Dios 3 veces que se la sacara. Y Dios le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Pablo oró hasta que supo cuál era la voluntad de Dios. Como no sabía cuál era la voluntad de Dios, le pidió a Dios ser liberado de esa espina. Pero una vez que conoce cuál es la voluntad de Dios, se somete. Y ahí está la clave, insisto. Jesús y Pablo tuvieron que orar 3 veces. A lo mejor tengas que orar más de 3 veces. Pero la clave es no levantarnos de nuestras rodillas hasta que Dios haya mostrado su voluntad. Hasta que Dios no nos haya dicho lo que quiere. No nos levantemos de nuestras rodillas. La prisa no debe ocupar ningún lugar, ni en la fe ni en la oración. La clave es perseverar. La fe soporta el tiempo. ¿Eres de los que se rinden fácilmente cuando Dios se demora en contestar la oración? Sí, pastor, no va a ningún lado. Ora todo el tiempo que necesites hasta que encuentres su voluntad. Esa es la clave. La oración nos permite conocer la voluntad de Dios, pero a veces el Señor se demora a propósito para fortalecer nuestra fe. Pues no te levantes de tus rodillas hasta que Dios te ha dicho lo que quiere de ti, hasta que Dios te haya dicho lo que quiere que va a hacer a través de ti. Ahí está la clave, la perseverancia. Ora con vehemencia. Una oración que no mueve el corazón del que ora, no puede mover el corazón de Dios. No te levantes de tus rodillas hasta que no encuentres la voluntad de Dios. 4. La oración de gratitud es un perfume agradable para Dios. Mira lo que dijo el salmista. Bendito sea Dios que no ha rechazado mi súplica, ni me ha retirado su amor. Está agradecido porque Dios ha escuchado su oración. Mírame, ay, espérate. Está agradecido, el salmista está agradecido porque Dios no lo ha rechazado, porque Dios ha escuchado su oración. ¿Así de agradecidos somos nosotros? El Señor nos colma de bendiciones a diario. ¿Somos así de agradecidos por los favores inmerecidos? ¿Me estás leyendo los labios? Favores inmerecidos que recibimos de Dios a diario. Porque nuestra oración de gratitud dice, corramos a su encuentro con acción de gracia. Si de veras, Salmo 50, si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Nuestra oración de gratitud es un perfume agradable delante del trono de Dios. ¿Somos así de agradecidos por los favores inmerecidos que recibimos a diario? Dios sigue siendo fiel, hermanos. Y acá está el punto, acá quiero poner el acento. Aun cuando nuestras oraciones son débiles, escasas, aun cuando somos indiferentes a la bondad de Dios, Dios sigue siendo fiel con nosotros, colmándonos de bendiciones. A Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la gracia por el Dios que tenemos, hermano, que sigue siendo fiel. Nuestra tendencia es a aflojarnos en la oración, a menos que estemos en apuros, a menos que estemos en problema. Solemos acudir a Dios cuando la tormenta arrecia, pero descuidamos la oración cuando el sol sale y la vida nos sonríe. Aún así, Dios sigue siendo fiel y sigue colmándonos de bendiciones a diario. El Salmo nos recuerda, este Salmo que hemos leído, el 66, nos recuerda que la oración fue escuchada por Dios porque el salmista se acercó con una actitud de arrepentimiento y de confesión. Cuidado con acercarnos a Dios con las manos abiertas, pero el corazón cerrado. Cuando no hay señal de arrepentimiento, Dios no contesta nuestra oración. Tenemos que tener una actitud de humildad, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, acercarnos a Dios confesando, arrepintiendo de nuestros pecados. Si no, la oración no va a funcionar. Fíjate lo que dice el Salmo, el mismo Salmo. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Acá tenés al salmista dando gracias a Dios que Dios no lo rechazó. Que Dios perdonó sus pecados porque escrito está. Ay, Señor, por favor. En el Nuevo Testamento se ratifica. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está escrito, está escrito. Y acá el salmista recibe el perdón de los pecados porque se acercó con arrepentimiento, con confesión. Bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios que es paciente para perdonar nuestros pecados. Pero fíjense, dice Proverbios: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja encuentra el perdón del Señor. El pecado entonces nos aleja de Dios, pero la confesión y la restitución restauran el compañerismo con el Señor. El famoso pasaje de 2 Crónicas 7 dice: si mi pueblo se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, ¿qué va a pasar? Yo escucharé en el cielo, escrito está, escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados, escrito está, y los haré prosperar de nuevo, escrito está. Así que cuando el diablo venga a ventilar tus pecados pasados, cuando venga a llenarte de culpa, escrito está, 2 Crónicas 7:14, que Dios volverá a bendecirnos, que Dios oirá nuestras oraciones, que Dios perdonará nuestros pecados. Dale fuerte, se gloria a Dios, aleluya. Seamos pues sinceros entonces en admitir, confesar y abandonar el pecado. Cuanto más rápido lo hagamos, más rápido vendrá la bendición del Señor. 5. Y terminamos. La oración más importante no es la más larga, suele no ser la más larga, sino la más sentida, la más intensa, esa que nace de un corazón agradecido, arrepentido. ¿Cuántos recuerdan la parábola del publicano y el fariseo? Los dos creían en el mismo Dios, adoraban al mismo Dios, leían la misma Torá y cantaban los mismos himnos. Uno, los dos iban al templo Y uno hizo una oración larga y extensa. Vino a recordarle a Dios lo bueno, todo lo bueno que él era y todo lo bueno que él hacía. El otro oró una oración de 6 palabras, pero claro, nacieron de un corazón arrepentido. Simplemente golpeándose al pecho dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La oración del fariseo jamás penetró los cielos, jamás fue escuchada en los oídos del Señor. Pero la oración del publicano, una oración corta, pero intensa, que nacía de un corazón humilde, que nacía de un corazón agradecido, dice, fue escuchada por el Señor. Los dos volvieron a casa, uno sin la bendición, rechazado y condenado. El otro volvió a la casa, justificado y perdonado. La oración es como el fuego, es esencial que esté el rojo vivo. Que nazca de un corazón agradecido, hermanos. Quienes no suplican con fervor, no suplican en absoluto. Las oraciones frías e indiferentes piden al Señor que no las escuche. Mientras se hundía en las profundas aguas de la incredulidad, Pedro también hizo una oración más corta que la del publicano. La oración del publicano tenía 6 letras, la de Pedro tenía 2. En medio de la desesperación, en medio del pozo, en medio ahí estaba hundiéndose. Él hizo una oración fervorosa, sentida, intensa, al rojo vivo: Señor, sálvame. Y ahí está, aunque Pedro oró al límite, aun cuando ya estaba a punto de ahogarse, Dios vino para rescatarlo. Dios escucha el clamor desesperado. En nuestras horas de tribulación nos sentimos impulsados a la oración, al lugar secreto de su presencia, al trono de su gracia, buscando la ayuda de Dios. Cuando se desata la tormenta, el creyente se abre paso a toda vela al lugar del refugio, y ahí encontramos a Dios tendiéndonos una mano. No importa lo profundo en lo que estemos, no importa cuán hondo hayas caído en el pozo, no importa cuán grande sea el pecado, ahí está. Si acudes con arrepentimiento: Señor, sálvame, sé propicio a mí, el Señor extiende en su mano para tomarnos y sacarnos del pozo, para llevarnos al trono. Gloria sea Dios, qué gran Dios que tenemos, hermano. Por eso es esas oraciones cortas pero sentidas, son las que Dios escucha. Nuestras urgencias son oportunidades para que Dios despliegue todo su poder. ¿Por qué esperar, hermanos, hasta último momento para mirar al cielo? Aún así, Dios compensa nuestra demora y extiende misericordia. Mi pregunta es: ¿estás sumergido en las aguas profundas de la desesperación, de la tribulación, del pecado, de lo que sea? Pues clama al Señor, pues mira al Señor por ayuda. Acude al trono de la gracia, consigue su poderosa ayuda y todo irá bien. Cuando tú no puedas, Cristo puede por ti, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale fuerte esa gloria a Dios. ¡Qué gran Dios que tenemos, hermano! Dios tiene ese poder y esa capacidad, y gustosamente acudirá a aquellos que invocan su nombre. Escrito está: a aquellos que invocan su nombre en el momento de mayor necesidad, cuando están en el pozo, cuando están con el agua al cuello, a esas personas que hacen una oración intensa, sentida, movida por la gratitud y el arrepentimiento, esas personas serán oídas y escuchadas por el Señor, porque escrito está, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dale fuerte esa gloria a Dios.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.